Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Congreso inicia juicio de destitución contra presidente Trump. Jóvenes ambientalistas demandan a contaminadores ante Corte Internacional. Frente a Naciones Unidas, padre de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, demandan justicia. Después de meses de renuncia, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio luz verde de manera formal a un juicio político en contra del presidente Donald Trump. La gota que derramó el vaso fue la información filtrada por un agente federal sobre una llamada telefónica en la cual el presidente Trump presiona al mandatario de Ucrania para que investigue a su posible contrincante en las elecciones del próximo año, Joe Biden, y a su hijo. El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja inicia sus averiguaciones y sobre esto reporta desde la capital Washington, José López Zamorano.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se había resistido, pero la revelación de un agente federal de que el presidente congeló casi 400 millones de dólares a Ucrania para presionar al presidente de ese país a investigar al candidato presidencial demócrata Joe Biden y que luego trató de encubrir el escándalo fue el colmo. El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley. La decisión de Pelosi logró de inmediato el apoyo de 218 demócratas, el número exacto necesario para iniciar el histórico proceso de impeachment contra Trump. Uno de estos votos es el de la representante de la Florida, Debbie McCarthy, de origen ecuatoriano.
Un presidente que está usando el poder de la presidencia para poner influencia a un gobierno extranjero para tener información de un oponente político, para que le ayuden las elecciones del 2020.
Just so you understand. En su defensa, Trump dio a conocer la transcripción de la llamada con el presidente ucraniano, ocurrida hace poco más de dos meses, y además se lanzó contra los demócratas.
It's the single greatest witch hunt in American history.
Esta es la cacería de brujas más grande en la historia de los Estados Unidos. Voy arriba en las encuestas. La única manera de detenerme es con el impeachment. Sin embargo, muchas encuestas contradicen lo afirmado por el presidente. Cualquiera de los principales aspirantes demócratas lo derrotaría si las elecciones fueran en este momento. La denuncia fue hecha a mediados de agosto por un funcionario de inteligencia, quien aseguró que la Casa Blanca trató de ocultar los récords de la llamada. El Estatuto de Protección a los Informantes establece que cuando un funcionario federal se entera de algo ilegal, debe compartir la información al Congreso. Como el director de inteligencia, Joseph McGuire, no lo hizo dentro del plazo de 7 días, fue citado por el Congreso. Pensé que sería prudente tener otra opinión. No estaba recibiendo instrucciones de nadie. McGuire contactó primero a los departamentos legales de la Casa Blanca y de Justicia. Cuando estos recomendaron entregar la denuncia al Congreso, este amenazó con renunciar si se lo impedía el presidente. Con la excepción del senador Mitt Romney, los republicanos no se han sumado a las críticas a Trump, pero tampoco lo han apoyado públicamente. El único es el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham.
From my point of view, to impeach any president over a phone call like this would be insane.
Desde mi punto de vista, tratar de destituir a cualquier presidente por una llamada como esta es una locura. 6 comités de la Cámara de Representantes tienen abiertas investigaciones sobre Trump con una larga lista de testigos. Después, prepararían los artículos de destitución que se someterían a voto en el Pleno de la Cámara Baja. Analistas indican que serían probablemente aprobados y enviados al Senado controlado por los republicanos, donde se llevaría a cabo un juicio político. Para destituir a Trump, se necesitarían 67 votos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Preocupados por la amenaza que el calentamiento global representa para su futuro, la semana pasada, millones de jóvenes tomaron las calles en 150 países. Además, un grupo de jóvenes líderes de varios países, encabezados por la adolescente sueca Greta Thunberg, presentaron una demanda ante las Naciones Unidas acusando a varios países industrializados de violar los derechos de la niñez. Con detalles de la demanda, de nuevo, José López Zamorano.
This is all wrong. I shouldn't be up here.
En la cumbre climática de las Naciones Unidas, la voz trémula pero firme de la joven ambientalista sueca Greta Thunberg hizo el siguiente reclamo a los líderes mundiales.
You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Ustedes vienen con nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza. ¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Además, la destacada ambientalista de apenas 16 años de edad los fustigó.
People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
La gente está muriendo. Los ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que hablan es de dinero y de cuentos de hadas sobre un crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Aunque Estados Unidos no participó formalmente en la cumbre, el presidente Trump hizo una aparición sorpresiva. Pasó a un lado de la joven ambientalista, quien no ocultó su desagrado ante su presencia. Más tarde, el mandatario estadounidense se burló de Greta mediante un tuit. El incansable y original activismo de la joven Thunberg inspiró que más de 4 millones de personas, en su mayoría jóvenes, tomaran las calles en 150 países. Una de las protestas fue en la capital, Washington. Allí estuvo Andrea Márquez, una profesionista mexicana de 26 años.
Todos los días el mundo se muere tantito más. Y si no hacemos algo que sea así de grande y así que tenga el mismo nivel de impacto, entonces sería lo mismo no hacer nada.
Pero este activismo juvenil fue más lejos. Greta Thunberg y otros 15 jóvenes de 8 a 17 años de edad demandaron a Argentina, Brasil, Alemania, Francia y Turquía ante un comité de la ONU, bajo el argumento de que la inacción de los países demandados contra el calentamiento global es una violación internacional de los derechos de los menores de edad.
My name is Alexandra Villaseñor. I'm 14 years old.
Alexandre nació en California, pero vive en Nueva York, padece de asma y es cofundadora de la Huelga Climática Juvenil de Estados Unidos.
I'm here because 30 years ago the world signed a contract.
Hace 30 años firmaron un contrato de que dejarían un mundo que valiera la pena heredar. Hoy les digo que incumplieron ese contrato y venimos a cobrarles.
You are defaulting on that contract and we're here to collect.
Hola, mi nombre es Kiara Sachi, tengo 17 años y soy de Buenos Aires, Argentina.
La adolescente argentina señaló la preocupación de muchos jóvenes latinoamericanos.
Nosotros tenemos el derecho de vivir en un país sustentable, de tener aire limpio.
Los jóvenes demandaron a esos 5 países por una razón de mucho peso, dice el abogado de los jóvenes, Michael Hausfeld. Los 5 países son grandes contaminadores. Representan además al grupo de los 20, que son los mayores emisores de polución del mundo, y los 5 están en una posición de convertirse en líderes para resolver la crisis climática. La demanda exige que los miembros de la ONU adopten acciones de cooperación obligatorias, modifiquen sus leyes y aprueben políticas que reduzcan el calentamiento global al nivel recomendado por los científicos. El planeta Tierra se encuentra 1.1 grados Celsius más caliente que antes de la Revolución Industrial. Expertos señalan que ese aumento es en parte responsable del aumento de las olas de calor, incendios e inundaciones. El debate atrajo el interés del Papa Francisco, quien dirigió una crítica al Foro Climático por los escasos resultados alcanzados después de la firma del Acuerdo Climático de París en 2015.
Pasados 4 años de aquel acuerdo histórico, se observa cómo los compromisos contraídos por los estados todavía son muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos previstos.
La demanda de los jóvenes ambientalistas será analizada por un comité de 18 expertos en derechos de la niñez. En breve, determinará si la queja es admisible y, de ser así, solicitará una respuesta formal de los demandados en un proceso que puede durar varios meses. Sin embargo, esta generación de jóvenes activistas ambientales, encabezados por Greta Thunberg, saben muy bien lo que quieren: un futuro limpio en el que todos podamos vivir. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
En cada día 26 del mes, en cada sueño que se desplaza, en cada escuela y en cada casa,
siguen faltando.
A 5 años de la desaparición de 43 jóvenes que estudiaban para maestros en una escuela rural en Ayotzinapa, en las montañas del sur de México, aún no se conoce su paradero. El gobierno mexicano entrante formó una comisión investigadora donde participan algunos padres de los jóvenes estudiantes. Mientras, en Nueva York, el padre de uno de los desaparecidos conmemoró el quinto aniversario con una marcha y meeting en demanda de justicia frente al edificio de las Naciones Unidas y desde allí, reporta Marco Vinicio González.
42, 43, ¡vivos se lo llevaron!
¡Vivos los queremos!
Frente al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, unas 200 personas gritan los números de los 43 normalistas de Ayotzinapa como un emblema de la grave crisis de derechos humanos en México que pone a prueba al nuevo gobierno federal. Es el quinto aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, solapada por el Estado mexicano.
¿Cómo agradecer a tantas personas que han estado conmigo aquí en una huelga de hambre, en una protesta, a esos corredores que han estado?
Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio, uno de los estudiantes desaparecidos, se muestra indignado por la reciente liberación de 24 expolicías municipales implicados en la desaparición de los 43 normalistas.
Nunca imaginamos que estuvieran dejando en libertad a personas responsables de la desaparición de nuestros hijos.
Tizapa es un trabajador inmigrante que ganó notoriedad porque formó un grupo de corredores de maratón que portan camisetas con fotos y alusiones de la desaparición de los 43 estudiantes. Es un fuerte crítico del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador porque dice que no da muestras de investigar a los militares del 27 Batallón del Ejército Mexicano en Iguala, promesa que le hizo personalmente cuando era candidato y visitó Nueva York.
Lo que me dijo él, que fueron los militares quienes se llevaron a nuestros hijos. Y claro que se investiga a los militares, ellos tienen mucho que ver.
Que los muchachos fueron desaparecidos por el ejército. También participó la policía municipal.
Bettina Cruz, una indígena viniza de Oaxaca, del Consejo Nacional Indígena y de su Consejo de Gobierno, viajó a Nueva York a solidarizarse con Tizapa y dice que está de acuerdo con sus dudas.
Y es más, lo que yo veo ahora es que están saliendo gentes que están implicadas en la desaparición, ¿no?
Desde que tomó posesión el gobierno de López Obrador, reabrió la investigación, formó una comisión especial donde participan padres de los 43 y grupos de la sociedad civil e internacional con la promesa de ir al fondo de la investigación. Y en el quinto aniversario de la tragedia presentó un informe detallado de los avances y próximos pasos. La comisión la encabeza Alejandro Encinas.
La única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna.
De la protesta frente a la ONU, la manifestación pasó por el consulado mexicano, donde arengaron al gobierno y luego se dirigieron a la concurrida zona de Times Square para finalizar la conmemoración del quinto aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Allí, cientos de personas se acercaron a ver y a preguntar sobre el significado de esas 43 fotografías dispuestas en el suelo de la plaza.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.